Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Sospechosos de masacre en California eran pareja, según la policía. Aviones británicos atacan objetivos de ISIS en Siria. La estadounidense Lori Berenson sale de Perú tras 20 años. Y dos nuevos arrestos por corrupción en la FIFA. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2015. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Las autoridades en San Bernardino, California, han confirmado las identidades de dos de los sospechosos de la amenaza del miércoles, de la matanza del miércoles, donde se trata de un hombre y una mujer en una agencia de servicios sociales que dejó 14 muertos y 17 heridos. Los sospechosos fueron identificados como Syed Farouk, de 28 años, nacido en Estados Unidos, y Tashfin Malik, de 27. La policía dijo que los dos estaban casados o eran pareja. Tanto The Associated Press como Los Angeles Times dijeron que los dos estaban casados y eran padres de un bebé. El jefe de policía de San Bernardino, Jarod Burguán, también confirmó los reportes de que Farouk era empleado del Departamento de Salud del Condado de San Bernardino y que realizaba una fiesta de Navidad en las instalaciones del Centro Regional Inland, que provee servicios a gente con incapacidades de desarrollo. Él estaba en la fiesta, salió de la fiesta temprano bajo algunas circunstancias que fueron descritas como enojo o algo de esa naturaleza. Esa es la información que estábamos siguiendo cuando encontramos cerca de su residencia en Redlands, que llevó a la persecución y el tiroteo, y ahora hemos confirmado que él es uno de los muertos. Una persecución en auto entre la policía y los sospechosos terminó con un tiroteo que dejó a Farouk y a Malik muertos y un oficial de la policía herido. Las heridas del policía no son mortales. Una tercera persona fue arrestada cuando trataba de escapar de la balacera, pero el jefe policial dijo que no está claro por qué huía. La policía describió el incidente como un acto de terrorismo doméstico. El FBI está investigando si el hecho tiene vínculos con alguna red terrorista internacional. David Baldwin es director asistente del FBI en Los Ángeles. Sé que una de las grandes preguntas que surgirá repetidamente es esto terrorismo? Y aún no sabemos, por cierto, definitivamente estamos haciendo algunas investigaciones de que esa es una posibilidad, estamos haciendo algunos ajustes a nuestra investigación, es una posibilidad, pero no sabemos aún. En las primeras horas del jueves, el cuñado de Farouk, Farhan Khan, ofreció sus condolencias a las víctimas en una conferencia de prensa. No tengo idea por qué haría eso. ¿Por qué haría algo como eso? No tengo idea absolutamente. Estoy conmocionado. Patrick Bakari, un compañero de trabajo de Farouk, dijo que este viajó a Arabia Saudita a principios de este año y regresó con una esposa, aunque no dijo que la mujer haya sido Malik. La masacre del miércoles fue la peor en Estados Unidos desde 2012, cuando 20 niños y 6 profesores fueron asesinados en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Aviones británicos comenzaron a bombardear el territorio sirio solo horas después de que el Parlamento aprobara la expansión de la estrategia para derrotar al grupo Estado Islámico. Aviones Tornado de la Real Fuerza Aérea despegaron de una base británica en Chipre, bombardearon blancos en territorio sirio y regresaron a salvo a su base, según dijeron funcionarios británicos el jueves. El Ministerio de Defensa indicó luego vía Twitter que los bombardeos tuvieron como blanco los campos petroleros de Omar, controlados por el Estado Islámico, pero no ofrecieron una evaluación de los resultados del bombardeo. El ministerio también dijo que está enviando 8 aviones más a la base aérea, de donde las misiones están saliendo, duplicando el número de jets británicos en estas instalaciones. Luego de 10 horas de debate, los legisladores británicos aprobaron el miércoles, por 397 votos contra 223, un pedido del primer ministro David Cameron de unirse a los bombardeos en contra del grupo Estado Islámico en Siria. Estoy absolutamente claro de que debemos seguir una amplia estrategia que también incluya acciones políticas, diplomáticas y humanitarias. Y sé que la solución a largo plazo en Siria, al igual que en Irak, por último debe ser un gobierno que represente a todo su pueblo y que trabaje con nosotros para derrotar la nefasta organización de ISIL. Entretanto, el gobierno estadounidense desestimó las alegaciones de Rusia de que Turquía estaba involucrado en el comercio ilegal de petróleo con el grupo Estado Islámico. Mark Toner es el portavoz del Departamento de Estado. El gobierno turco es cómplice en el contrabando de petróleo de ISIL hacia Turquía. Esa es la alegación hecha por Rusia, y eso lo rechazo. Si hay alguna clase de contrabando ilegal de petróleo en la región fronteriza, es algo que ha ocurrido por décadas y algo que estamos tratando de resolver. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que si el líder ruso está muy preocupado sobre el financiamiento ilícito de ISIS, debe tomar medidas contra el presidente sirio Bashar al-Assad. La semana pasada, Washington acusó a Siria de comprar petróleo del grupo Estado Islámico e impuso sanciones a un empresario con ciudadanía siria rusa, acusándolo de facilitar el comercio de petróleo entre el gobierno de Assad y el grupo Estado Islámico.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y crece la tensión por el pulso entre la OTAN y Rusia, mientras la organización llamó al diálogo al Kremlin para superar las diferencias entre Turquía y Rusia. El mismo organismo extendió este miércoles una invitación a Montenegro para que se vincule como miembro activo. Tenemos los detalles con Angélica Herrera.
Rusia reiteró que estaría dispuesta a tomar medidas ante la decisión de la OTAN de invitar a Montenegro a unirse a la alianza. El vicepresidente del Parlamento ruso aseguró que de concretarse la decisión, el Kremlin tendría que cambiar su política hacia ese país.
Rusia se verá obligada a empezar a ver a Montenegro como parte de la infraestructura militar de la OTAN y, por supuesto, esto tendrá un impacto negativo en la economía y cualquier otro tipo de cooperación entre nuestros países.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien participa en la reunión de ministros de Exteriores del organismo, desestimó las preocupaciones de Rusia y dijo que cualquier represalia contra Montenegro sería un grave error.
La OTAN no es una amenaza para nadie. Es una alianza defensiva. Simplemente tiene la intención de proporcionar seguridad y no se enfoca en Rusia o ningún otro país.
El secretario Kerry y los ministros de Exteriores de los otros 27 países miembros aprobaron la decisión de manera unánime y el anuncio fue hecho por el secretario general del organismo, que felicitó a la nación por sus esfuerzos para cumplir con las condiciones de acceso.
La política de puerta abierta de la OTAN ha contribuido a extender la seguridad, la estabilidad y los valores democráticos que defiende la alianza.
El primer ministro de Montenegro calificó la invitación como un logro histórico para el país, que se independizó hace 9 años.
Montenegro está entrando en el círculo exclusivo de los estados que son sinónimo de los más altos valores de la civilización moderna.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información sobre la cumbre de cambio climático en París.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en voanoticias.com
o síganos en Twitter en @BoaNoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Los ojos del mundo siguen puestos en Francia, donde más de 150 líderes tratan de establecer acuerdos para reversar los efectos del cambio climático. Francia presentó un balance parcial de lo logrado hasta este momento y Celia Mendoza nos informa.
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, inauguró oficialmente la Galería de Soluciones en la Conferencia del Clima, donde las negociaciones se han iniciado en busca de un acuerdo significativo para combatir el calentamiento global.
Mi mensaje es absolutamente claro. Necesitamos acelerar este proceso porque hay mucho trabajo por hacer. Un compromiso en las soluciones se debe encontrar lo antes posible. Los jefes de Estado y gobierno no dieron este lunes órdenes claras y debemos tener éxito en hacer lo que sea para poder lograrlo.
Este acuerdo tiene implicaciones legales, lo que lleva a que sea revisado con cuidado y varias veces. De acuerdo a negociadores, la puntuación es fundamental y puede llevar a que se adopte o no un documento.
Obviamente, esta reunión no es solo una reunión. Aquí se tienen que hacer compromisos y estos son jurídicamente vinculantes, lo que deja todo más claro.
Las negociaciones se intensificarán, de acuerdo a los expertos, en los próximos días. Esto mientras la amenaza del cambio climático sigue siendo evidente, como explicó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al referirse a África.
La alteración de las provisiones de agua y comida presenta un serio riesgo, no solo para la economía, sino también para la estabilidad política, en particular en estados frágiles.
Factores que estarán siendo analizados por los negociadores a cargo de diseñar este acuerdo. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Escuchen Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
La Casa Blanca abrió sus puertas el miércoles para recibir a los efectivos militares y sus familias, los primeros estadounidenses invitados, a ver las decoraciones navideñas de la mansión presidencial, cuyo tema este año es Tierra de Ensueño Invernal para los Niños. La primera dama, Michelle Obama, y Jill Biden, la esposa del vicepresidente de la nación, recibieron a los huéspedes.
This year's holiday theme is a timeless tradition.
El tema de este año es una tradición eterna y, como de costumbre, continuaremos nuestra tradición de la Casa Blanca, de la cual estamos orgullosos, de honrar a las familias militares con adornos especiales. Lo primero que verán los visitantes en la entrada este es un árbol en honor de las Fuerzas Armadas. Este árbol está decorado con adornos de estrellas doradas en honor de algunos de los más grandes héroes de Estados Unidos, los hombres y mujeres que han dado la vida por nuestro país. Junto a ese árbol, un iPad permite a los visitantes enviar tweets y mensajes navideños por correo electrónico para los soldados en servicio activo. En el Salón Azul está el árbol de la Navidad de la Casa Blanca, el más importante de todos, también dedicado a las familias militares. Este árbol tiene más de 5.5 metros de alto y está cubierto totalmente con mensajes de familias militares a soldados emplazados alrededor del país y el mundo. Y preservar la historia de los Estados Unidos se ha convertido en la obsesión de un multimillonario que decidió financiar proyectos de restauración de algunos monumentos históricos del país. Gilberto Cabrera nos informa.
David Rubenstein hizo su fortuna como cofundador y copresidente ejecutivo del grupo Carlyle, una firma global de capital privado con sede en Washington. Pero también pasa su tiempo trabajando con el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos para ayudar a restaurar algunos de sus monumentos y edificios más históricos. Cuando un terremoto dañó el monumento de Washington en 2011, Rubenstein donó $7.500.000, la mitad del costo total para restaurarlo.
Es un edificio representativo y uno de los símbolos más reconocibles de nuestro país. Así que después de que el terremoto lo dañó, pensé que sería una buena idea, como ciudadano, dar un poco de apoyo para repararlo lo más rápido posible.
Rubenstein también está ayudando a preservar el Memorial de Guerra de Iwo Jima en Virginia, con un regalo de más de $5 millones. La donación tiene un significado personal, pues sirve como una manera de honrar a su padre, un exmiembro de la Infantería de Marina estadounidense. Rubenstein espera que sus esfuerzos filantrópicos animen a otros estadounidenses a aprender más sobre su país y a ayudar a apoyarlo en todo lo que pueden.
La filantropía es una antigua palabra griega que significa amar a la humanidad. Esto no significa que la gente rica escriba cheques, así que usted puede utilizar el dinero que tenga o también utilizar su tiempo, energía e ideas para ayudar a su comunidad, estado o país.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, la estadounidense Lori Berenson sale de Perú tras 20 años.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América. En el ámbito latinoamericano, dos mandatarios, David Cameron y Mariano Rajoy, se unieron a las voces de líderes mundiales que piden al presidente venezolano, entre otras cosas, la liberación de los líderes de oposición en prisión. Nos informa Álvaro Algarra.
A 4 días de la celebración de los comicios electorales en Venezuela, un nutrido grupo de estudiantes anunció las acciones que emprenderá en todo el territorio para garantizar la transparencia y manifestó la importancia de la prensa internacional durante los comicios.
Estamos más unidos que nunca para poder garantizar el respeto de la soberanía popular de cara al próximo proceso electoral.
Los medios internacionales se han convertido en la única ventana que tiene la sociedad democrática venezolana para enterarse de lo que ocurre en el país y ha demostrado ejercer una presión efectiva en las decisiones que ha tomado el Ejecutivo Nacional en otras oportunidades.
Del mismo modo, la Voz de América conversó con diversos jóvenes para saber cuáles son sus aspiraciones durante el proceso electoral y cómo evalúan la campaña.
Yo quiero y aspiro y sueño como joven que la Asamblea empiece a debatir realmente proyectos de país se deje de esos encontronazos y esa insultadera y ese circo que ha sido últimamente.
Ha sido una especie de campaña de guerrilla, cuando te das cuenta que la oposición no tiene espacios televisivos como los tiene el gobierno utiliza el aparato telecomunicacional del Estado.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dio la bienvenida a los observadores internacionales invitados y reafirmó la transparencia en el proceso.
Nuestro sistema electoral es producto de un avance democratizador e incluyente protagonizado por el pueblo venezolano. Queremos agradecer su compañía y cooperación en un momento estelar de nuestra democracia participativa y protagónica.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La estadounidense Lori Berenson, declarada culpable en Perú de ayudar a insurgentes marxistas, salió del país sudamericano para bien, después de 20 años de detención y libertad condicional. En los 5 años que pasaron desde que salió en libertad condicional, Lori Berenson ha vivido en una especie de limbo, tratando de criar a su hijo en una sociedad que no le perdona haber colaborado con el movimiento revolucionario Tupac Amaru en la década de 1990. Berenson fue expulsada oficialmente el miércoles del Perú en horas de la noche. Con su hijo de 6 años, Salvador, en los brazos, pasó rápidamente por la terminal del aeropuerto de Lima, rodeada por oficiales de policía y seguida por reporteros. Su vuelo a Nueva York estaba programado para partir a la medianoche. Se le permitió abandonar el país después de cumplir una condena de 20 años de prisión por el delito de colaboración con el terrorismo. Y antes de irse, le dio una entrevista a la Associated Press con la condición de que fuese divulgada después de su partida. Criticó duramente a las élites políticas y económicas del Perú, a las que acusó de no estar dispuestas a enfrentar las heridas abiertas que dejó el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Dos funcionarios de la FIFA fueron detenidos el jueves a instancias de autoridades estadounidenses dentro de una creciente investigación sobre sobornos. El New York Times informó este jueves el arresto de Alfredo Howitt de Honduras, presidente de la CONCACAF, y Juan Ángel Naput de Paraguay, presidente de la CONMEBOL, organismo gobernante del fútbol sudamericano. Autoridades suizas indicaron que Estados Unidos sospecha que los hombres aceptaron millones de dólares en sobornos. FIFA comentó solamente que estaba al tanto de las acciones tomadas hoy. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que pudo hacer estos arrestos porque los funcionarios de la FIFA usaron bancos estadounidenses en sus transacciones. Una corte de apelación de Sudáfrica condenó este jueves a Oscar Pistorius por asesinato, revocando el fallo de un tribunal menor que acusó al atleta olímpico de homicidio, un cargo más leve tras disparar y matar a su novia Riva Steenkamp en 2013. El juez Lorimer Eric Leach de la Corte Suprema de Apelación pronunció el fallo del tribunal. Concluyo con el siguiente orden a realizar. Primero, las dos primeras preguntas de la ley reservadas se responden en favor del director del Ministerio Público. Dos, la condena y sentencia en primer cargo se dejan de lado y se reemplaza por lo siguiente: culpable de asesinato con intención criminal del acusado en forma de dolo eventual. Tres, el asunto se remite nuevamente al tribunal de primera instancia para considerar una sentencia apropiada a la luz de los comentarios en este juicio. El ex campeón de golf y ex número uno del mundo, Tiger Woods, describió un panorama sombrío respecto al tiempo que se tardará en regresar al golf o incluso volver a hacer algo más que simplemente caminar. Woods tuvo 2 cirugías de espalda en un lapso de 18 meses. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
las noticias. The United States is deeply concerned by reports that the los eventos Chinese más relevantes.
Que si para bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Desde La Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento. Bono realizó su concierto de estrellas para celebrar 10 años del progreso de la lucha contra la pobreza extrema y el VIH-Sida a través de su fundación RED.
Do Americans know what you've pulled off? You walk out on the street, nobody knows. Of the 15 million lives that have been saved,
al evento del martes en el Carnegie Hall asistieron, entre otros famosos, el vicepresidente Joe Biden, Stephen Colbert y Miley Cyrus. Además, el grupo The Killers estrenó su décimo sencillo de Navidad, Dirt Sledding, cuyas ganancias se destinarán a la lucha contra el SIDA. El video en el que actúa Richard Dreyfuss lo pueden ver en YouTube y está buenísimo. Jerry Seinfeld vuelve a la comedia en vivo a partir de enero, presentándose una vez al mes en el Teatro Beacon de Nueva York. El anuncio de la compañía Madison Square Garden indica que los boletos para los primeros 6 shows de Seinfeld de Homestand comenzarán a venderse por internet el 7 de diciembre y en la taquilla del Beacon, que es el teatro favorito de Seinfeld, al día siguiente. Chris Brown canceló este miércoles su gira Down Under después de que las autoridades australianas le advirtieran que no podría recibir visa para el país debido a sus antecedentes penales por haber golpeado a su exnovia Rihanna. La agencia que vendió las entradas ha prometido devolver el dinero. Lady Gaga ganó un segundo sencillo de diamante y lo curioso es que no se trata de una de sus nuevas canciones, sino de Poker Face, su gran éxito de 2008. Según RIAA, la Asociación Estadounidense de la Industria de la Grabación, un tema alcanza el nivel de diamante cuando ha recibido 10 veces el certificado de platino. El anterior sencillo de diamante de Gaga fue Bad Romance en 2013. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América reiteramos la principal noticia este jueves aquí en Estados Unidos. Las autoridades en San Bernardino, California, han confirmado las identidades de 2 de los sospechosos de la matanza del miércoles, un hombre y una mujer, en una agencia de servicios sociales que dejó 14 muertos y 17 heridos. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Xiao Chang. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y también síganos en Twitter en @boanoticias.